Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE y ahora el deporte en el tramo más local en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Club Deportivo Castellón, que hoy juega, sí, esta semana y jornada intersemanal de la Liga Hypermotion, y juega el Club Deportivo Castellón otra vez en Castalia después de la victoria ante el Levante del pasado fin de semana. Juega esta noche a las 9 ante el Granada. Partido también importante, el Castellón que está ahí en la zona de playoff, quinto en la clasificación. Muy buen arranque de liga el que está haciendo el Club Deportivo Castellón y hoy quiere prolongarlo. Hay que destacar que ayer en la previa dijo Dike Reder que va a hacer cambios, que va a hacer rotaciones por la acumulación de partidos que se vienen ahora. Y la gran novedad en la lista es la vuelta de Jesús de Miguel, el delantero habitual del Club Deportivo Castellón, aunque no parece que vaya a salir de inicio, no parece que vaya a ser titular. Seguro que lo será Raúl Sánchez, el bigoleador del último partido ante Levante, y un Castellón que, como digo, va a hacer rotaciones y que sigue teniendo el bueno de Dike Reder las bajas de Lotén y Camará. Esto en lo deportivo, pero hoy en el Club Deportivo Castellón también, como no, hay que hablar de lo extradeportivo, porque, bueno, pues parece que ya por fin ha empezado el juicio contra Castellón 2005, ¿no? Por el presunto expolio al que fue sometido el club entre el 2005 y el 2012. Tienen que comparecer una serie de protagonistas como Antonio Blasco, como Miguel Ángel Ludeña, como García Osuna. Hoy la noticia, en este primer día, porque el juicio se va a alargar hasta el próximo viernes, es que algunos de los imputados se han declarado culpables. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Blasco, el exconsejero delegado del Castellón, por el que se piden 23 años y medio de prisión. Pero, repito, la noticia es esa, que han reconocido los hechos y se han declarado culpables, no solo Antonio Blasco, también Ludeña, Fernando Giner, Ignacio Verdoy y García Olivares. Bueno, pues, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las penas de esos implicados se van a ver reducidas tras alcanzar un acuerdo con el Club Deportivo Castellón, por el cual van a devolver parte del dinero que habían malgastado. Nos hemos enterado hoy, ha comunicado el Castellón, que mañana hay rueda de prensa de Alberto González a las 4 en Castalia. Supongo que tendrá que decir algo sobre esto el consejero delegado actual del Club Deportivo Castellón. Los que no han reconocido los hechos que se le imputan son García Osuna y Rodríguez Esles. Osuna ha asegurado que no conocía muy bien las cuentas del Castellón. Y luego hay otro personaje importante, Jesús Jiménez, que no va a ser juzgado porque su delito ha prescrito. Así que, bueno, pues esto es lo que ha dado el primer día de juicio contra Castellón en la Audiencia Provincial de Castellón, en la Ciudad de la Justicia de Castellón. 3 y 28.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
Hablamos también, como no, 3 y 28 del Villarreal, un Villarreal que ha vuelto hoy al trabajo después del empate ante el Getafe, ha vuelto al trabajo en medio todavía de la polémica, por el penalti pitado por García Verdura el pasado domingo en la Cerámica y que le costó 2 puntos al Villarreal en esa jugada, en esa acción tan polémica, pero que en teoría debería de haber señalado fuera de juego, que así parece bastante claro la jugada de fuera de juego, y luego algún tipo de sanción sobre Albiol, pero antes que el penalti es el fuera de juego. Parece que quede claro por las imágenes, aunque la relación de Vázquez Figueroa y de García Verdura no fue la más correcta en el VAR. Bueno, dejando aparte la polémica, el equipo ya prepara el partido ante el Valladolid con una buena noticia. Hoy ha entrenado a Yoce, parece que a Yoce, después de perderse los dos últimos partidos, va a poder estar contra el Valladolid el próximo sábado en el partido que se va a jugar a las 2. No ha entrenado Gerard Moreno, no ha entrenado Ballí, que ya sabéis que se fue del partido con un problema en la clavícula, tuvo que salir el central Pau Navarro, y tampoco ha entrenado Logan Costa, con un problema en el tobillo, con esguince en el tobillo. Así que vamos a ver cómo transcurre la semana, pero el Villarreal, bueno, pues sobre todo en esa zona de centrales, anda con problemas. A ver si, bueno, Marcelino, primero también vamos a esperar la sanción, a ver si hay o no hay sanción para el Villarreal, para Albiol, para Comesaña, que criticaron duramente la actuación arbitral, sobre todo Marcelino. Veremos si hay o no sanción para el técnico del Villarreal. 3 y 30 de la tarde, ampliamos todo esto a partir de ya en COPE más Castellón.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y treinta de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Y empezamos hablando del Villarreal, un Villarreal que ha vuelto hoy al trabajo en la ciudad deportiva, en medio todavía de la polémica, ¿eh? La gente por la calle, los aficionados del Villarreal, lo único que hacen es hablar de la actuación de García Verdura y de la actuación del VAR el pasado domingo en la Cerámica, y ese penalti que le costó 2 puntos al Villarreal, una acción que, bueno, yo creo que no hubo coordinación buena entre Figueroa Vázquez en el VAR y García Verdura, porque parece clara la acción de fuera de juego vista la jugada repetidamente. Pero el colegiado hizo caso a lo que le decía Figueroa Vázquez y pitó penalti en el manotazo, que sí es claro, el manotazo es clarísimo, de Albiol sobre Bertug. Bueno, vamos a recordar, a mostrarles el audio del VAR, que fue este.
Yo creo que lo ha hecho bastante bien García Verdura. Balón al área, de nuevo para Milla, y una falta en ataque. No, fuera de juego.
Te recomiendo que vengas a ver una acción.
Esperamos, voy a verla. Déjame trabajar.
Sí.
Entonces, por favor,
pones el contacto, la acción, y luego para que veas que no es fuera de juego. ¿Vale?
Déjame trabajar, por favor. Gracias.
Lo van a ver, vale.
Señores, todos, por favor, atrás.
Ahí tiene la acción, te la pongo, vale. Primero el vale, impacto, luego en dinámica y luego para vale. Que corrobores que no hay fuera de juego.
Vale, tú me dices. Aquí veo el impacto, ¿vale?
Vale, y ahora pon el inicio de la jugada.
Vale, déjame en dinámica, por favor. No hay fuera de juego. ¿Habéis mirado el fuera de juego, Jorge?
Sí, sí.
Vale, voy a dar penalti. Jorge, para mí no es temerario, ¿vale? Para mí
perfecto.
Es una falta y sin más, ¿vale?
Fenomenal, perfecto.
Perfecto.
Interpretable el fuera de juego. Lo pita penalti. Pues ha pitado.
Hasta el narrador del partido en la tele se sorprende de que haya pitado penalti, ¿eh? Bueno, pues hay una voz también desde un banquillo que dicen, tira la línea que hay fuera de juego. Pero el árbitro pregunta a García Verdura, ¿habéis revisado el fuera de juego? Y le dicen, sí, no hay fuera de juego. O no sé si interpretan que el futbolista que está en fuera de juego, que es claro que está en fuera de juego, y ahí le va el balón, no busca no intervenir en la jugada e intenta apartarse. Y por eso yo creo que esa es la clave. Que los del VAR, Figueroa Vázquez y todos los que están allí viendo y revisando la jugada, interpretan que el futbolista no quiere tocar el balón. Y quiere irse de esa posición de fuera de juego. Es lo único que puede explicar el por qué no se pitó el fuera de juego. Porque la acción está clara, el manotazo de Albiol está claro, pero el fuera de juego parece también claro previo a esa acción del manotazo. Bueno, pues queríamos recordar el audio del VAR, la conversación de Figueroa Vázquez y de García Verdura. Dejando ya a un lado la polémica, hay que hablar del entrenamiento del Villarreal. Hoy una gran novedad ha sido la de Ayoce, ¿eh? Parece que Ayoce ya está mejor porque hoy ya ha entrenado. Gran noticia para Marcelino, que pueda volver a Ayoce el próximo partido, el sábado, en Valladolid, ante el Real Valladolid. Pero los que sigue sin entrenar son Logan Costa, con ese 15 de tobillo, Ballí, con ese problema en la clavícula, y Gerard, que parecía que volvía, pero que de momento no va a volver. Así que continuaremos esperando. En defensa, la verdad es que tiene bastantes problemas el Villarreal. 3 y 44, seguimos hablando del submarino.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora abrimos una ventana para hablar del Villarreal aquí en la cadena COPE, porque aún resuena la polémica del pasado domingo en la Cerámica, ese arbitraje de Víctor García Verdura y ese enfado mayúsculo y cabreo del Villarreal. Está por ahí ya Basilio López. Hola, Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan. Buenas
bueno, parece tardes. Parece que todo el partido se ciñe a esa acción polémica, ¿no? Y bueno, vamos a analizar eso y me tienes que contar cómo ves la jugada, pero también tenemos que hablar del resto del partido, ¿no?
Bueno, sí, yo creo
creo que sí. Además, el espectador que estuvo, yo creo que pudo comprobar absolutamente que en algunos momentos, pues Bordalás, pues le planteó al Villarreal un partido de lo que le gusta poco a Marcelino, es decir, con mucha intensidad, con mucho juego por abajo, con muy brusco, con poca continuidad en el juego. Daba la sensación de que el Villarreal no estaba en su momento de tener el balón, de jugar rápido, de anticiparse a las jugadas. Y yo creo que a raíz del gol, el gol fue en un momento clave, el del Villarreal estoy hablando, y el Villarreal de Marcelino, pues yo creo que pensó en un planteamiento mucho más a la contra, mucho más resguardado, y darle un peso más al Getafe. Yo creo que el Getafe al final acabó creciéndose, y bueno, hasta que llegó la jugada polémica, que si quieres pues pones un poco en antecedentes a los aficionados.
Bueno, y ahora, Basilio, también tenemos que hablar obviamente de la jugada polémica. ¿Tú cómo la ves? Porque claro, el manotazo es claro de Albiol, pero ahí hay un fuera de juego previo, ¿no?
Bueno, el reglamento es muy claro. Yo creo que con los audios que han pasado de los árbitros, todo lo que sucede después del fuera de juego queda anulado en el juego. Es decir, cualquier infracción que se produce después de un fuera de juego, y así nos lo ha demostrado el VAR, cuando muchas veces hay un fuera de juego y un gol, si se pita el fuera de juego anterior, queda anulado el gol. Yo creo que es una jugada tan dudosa, tan rápida, que hasta en el VAR pues tienen, yo creo que fue al final el que le da la confusión al primer árbitro, al árbitro principal, que es el que yo creo que al final Marcelino, dejando aparte su talante, se le va un poco la palabrería.
Está muy cabreado, Basilio, está muy, muy cabreado.
Juan, pero al final tienes que tener ese talante, porque los árbitros son muy corporativistas y te van a pitar más veces y van a suceder. Lo que pasa es que quieres que minimicen los errores, porque al final los errores, Juan, nos están costando puntos, que puntos luego pueden ser muy importantes para estar en Champions, para no estar en Champions, para estar en Europa o no estar en Europa. Y tú quieres que al final esto sea lo que marque un poco la diferencia, que los árbitros apoyamos en el VAR, lo que no tiene sentido que le den muy claramente, porque se oye con los audios, que no hay fuera de juego, ven a ver la jugada. Es decir, si a ti ya te ponen dentro al árbitro principal, ya lo ponen dentro de esa casilla, él va a ver la jugada, solo mira que Albiol suelta la mano y pita penalti. Es decir, no valora ya el fuera de juego semiautomático, como quieras llamarlo.
Ahí está, ¿vale? El error, ¿no? Ahí está el error en que se equivocan y no ven el fuera de juego.
Claro, yo creo que Marcelino tenía que haber tirado por más talante, por explicar claramente la jugada. Lo que pasa es que el calentón te lleva a todo eso. ¿Por qué? Porque yo creo que el Villarreal también sabemos dar la pataleta, pero también tenemos que saber defendernos. Y es decir, y tú das una explicación con una base y ya puede reclamar quien sea. Es decir, yo entiendo a Marcelino que se queje porque hay otros equipos y en otras situaciones y el árbitro ha sido de una manera o de otra, pero si quieres que te diga la verdad, no me pareció de caballero pues hablar de un árbitro que estaba descendido, porque al final se van a encontrar todos en todo esto. No deja el fútbol, no deja de ser un espectáculo donde los participantes de una manera o de otra acaban siendo los mismos, y yo creo que de Marcelino tiene que ser un poquito más inteligente y tener ese talante. Está claro que tienes que dar un golpe en la mesa diciendo que al Villarreal, pues no decir tenerle respeto, pero que le gusta que piten bien, porque Juan, yo que toco las categorías de proximidad, es así, sí, es decir, sí, aficionados, los errores son 10 veces o 40 veces más. Es decir, yo me he quejado muchísimas veces a la federación de cualquier partido que solo va un árbitro principal y no van los asistentes. Es decir, lo que antes entendía Linieres, no entiendes que se gasten tanto dinero en el VAR, en el semiautomático, en el gol fantasma, y luego vayas a un partido de aficionados y solo haya un árbitro que no puede verle todo. Pero bueno, resumiendo un poco, Juan, y volviendo al hilo, sí que es verdad que el Villarreal, viendo la jugada tranquilamente allí en el campo, pues sinceramente no sabes lo que ha pasado y ves que el árbitro se va al VAR y que pita penalti, pero luego viendo en casa ves totalmente lo que dice el reglamento. Es decir, todo lo que sucede después del momento en que golpea el balón y está en fuera de juego, en zona de influencia, queda anulado. Luego podemos discutir si hay expulsión o no al Biol, si hay amarilla o no, pero hay que pitar el fuera de juego.
Oye,
creo que ahí está el error.
Sí. Oye, Basilio, que sabiendo cómo era el Getafe, en la previa lo dijo Marcelino, conocemos de sobra Bordalás, pero es, sí, aunque sepas cómo es muy complicado contrarrestar lo que hace, ¿no?
Pues mira, yo te digo una cosa, ¿no? Muchas veces transmites a los jugadores, ¿vale? Transmites a los jugadores que cuando el partido se viene brusco, lo que no hay que hacer nunca es entrar a su juego. Es decir, y el problema, al Biol también, la primera jugada, la segunda jugada de la primera parte, que tiene un encontronazo, no sé si es con Uche, no lo recuerdo ahora
mismo. Sí, con Uche,
pero,
creo que sí, sí.
Pero al final acabas entrando en esa dinámica y los entrenadores siempre pedimos lo mismo, es decir, vamos a hacer nuestro juego, vamos a hacer lo que hemos planteado para neutralizar esto o para contrarrestar esto, y encima quiero decir que el Villarreal consiguió ponerse por delante, que es lo difícil.
Sí, que lo complicado.
Porque, ¿no? Claro, porque si no es cuando empiezan a entrarte los nervios, esto no le sale, empiezas a dar patadas, entras en su juego. Pues yo creo que al final, un poquito entre todos, es decir, el equipo y el club o el entrenador, pues se le escapa un poco todo, sobre todo la segunda parte, que le das muchísimo más peso al Getafe, y tú, yo quiero pensar que Marcelino quiere matarlo a la contra, y acabamos perdonando algunas ocasiones y no teniéndolas muy claras. Pero ellos, si están cerca del área, con esto del VAR, siempre que están dentro de tu área, al final sucede algo que puede tener duda y que te puede suceder esto. Y yo creo que sí, para evitarlo, cuanto menos estén en tu área, mucho mejor.
Claro, y si encima hay futbolistas como Parejo, como Baena, que no están finos y tanto lesionados, pues eso, claro, lo metes ahí en una coctelera y se suma todo, Basilio.
Juan, te digo una cosa. A mí como entrenador, la tarjeta que le sacan a Baena, es decir, me pesa como una rosa, porque un saque de banda en un campo propio del sacador y que yo agite los brazos para impedir el saque y que me saquen amarilla por eso, me pesa muchísimo, ¿vale? Es a título anecdótico también, ¿no?
Sí, pero son momentos que el jugador está con las pulsaciones altas, que no se puede controlar, que el partido
favor,
es muy...
Bueno, Juan, por favor, a ver,
es una chiquillería, alta, es una chiquillería, eso, Basilio, eso es de Alevinés.
No, vale, pero chiquillería ya no, que son jugadores que han estado en la selección, que han jugado torneos importantes y que han jugado partidos importantes y que ya tienen cierta experiencia.
Sí, sí. Muy bien, Basilio, veremos qué es capaz de hacer el Villarreal el próximo partido en Valladolid. Basilio López, gracias, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Un abrazo a vosotros.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Tres y 43 de la tarde, esa es la información del Villarreal. Ahora abrimos el capítulo para hablar del Club Deportivo Castellón, que juega esta noche a las 9 ante el Granada, y que hoy también tenemos que hablar del juicio que ha empezado hoy contra Castellón en la Audiencia Provincial de Castellón.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su Taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su Taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Onda está de fiestas y en COPE más Castellón vivimos la Fira d'Onda en directo este viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde desde el Ateneo Cultural y Mercantil. Una promoción especial del Ayuntamiento d'Onda y la colaboración de 5 Lobitos Moda Infantil y Juvenil y Sal Andelúes, su almacén de fontanería en Onda.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa, 30 años reciclando juntos.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora hablamos del Castellón. Juega hasta tarde a las 9 en Castalia. Recibe al Granada, ¿eh? Gran momento del Castellón ahí en zona de playoff. Está por ahí David Reira, que tiene que estar súper contento. David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanito, por aquí estamos.
Aunque esta noche va a llover, ya me lo has dicho, y ¿te preocupa eso? ¿Te preocupa mojarte en Castalia?
No, hombre, la verdad que si ganamos, la preocupación es un mínimo, ¿no?
Da igual, ¿no? Sí.
Pero bueno, anuncian lluvia, como dicen, pero bueno, habrá que acudir a Castalia. Un partido importante, un partido grande. Y nada, que esto continúa, aún estamos saboreando la victoria del otro día y hasta que el Granada.
Es que es una pena que haya jornada, ¿eh? Porque no te dejas saborear, tú lo has dicho, ¿eh? No te dejas saborear el buen regusto de la gran victoria, ¿no? Ante el Levante, partidazo del Castellón y un nombre propio, ¿no? El de Raúl Sánchez.
Sí, y además más que nada porque la vida, pero sobre todo el fútbol son momentos, ¿no? O sea, si hoy por una de aquellas, que espero que no ocurra, hubiera un varopalo en Castalia, pues prácticamente se quedará un poquito olvidado, ¿no? El tema del Levante. Entonces sabemos el blanco-negro, el ambiente mediterráneo que siempre hablamos tú y yo. Pero sí, la verdad que has dicho lo de Raúl Sánchez y más que Raúl Sánchez, el equipo. El equipo va a la suya, que el míster siga la suya y el Castellón, pues, ¿quién no lo iba a decir, no? ¿Dónde estamos ahora?
Bueno, y el otro día el Castellón, si analizamos el partido, David, como siempre, el equipo rival tuvo una dos clarísimas, la de Morales solo ante el portero y la de Iván Romero. Y bueno, fue un partido, yo creo que fue quizá en Castalia de los partidos menos brillantes del Castellón, porque hubo mucho pelotazo, mucho juego directo, ¿no? Esas combinaciones que siempre nos gustan tanto del medio del campo del Castellón, las vimos en cuentagotas, ¿eh?
Ya, pero bueno, Castellón es el Castellón, o sea, el Castellón, la verdad que pocas combinaciones, es un juego muy directo y cada vez lo hace más, porque pues por los equipos también te tienen tanteados y ten en cuenta cuántas veces el tema de Gonzalo, el jugar con el pie, ¿no? El pase largo. Pero sí, fue un partido, pues como siempre, es que si el Levante llega a meter las 0-2, a lo mejor ahora estaríamos hablando que si el mixto no vale para nada, que si Raúl se paseó por el campo, que si los cambios de la alineación, que expone a Villahermosa, como el equipo ganó, pues oye, pues todo es muy bonito y Raúl selección y el míster que no se vaya a Holanda. O sea, esto lo de todas las semanas, ¿te acuerdas que lo comentábamos el otro día después de la derrota en Gijón? Que yo lo dije, ¿no? No podemos estar todas las semanas cuando se pierde, ¡pum! Cuando se gana, ¡plan! O sea, de que fue un partido más, igual de los que jugó el Castellón y como siempre, en Almería el Almería te perdona, el Castellón las mete, en Gijón fue un partido quizá de las pocas ocasiones que tuvo el Castellón, pero es que el resto de partidos han sido similares, ¿eh? Que el Elda se pudo poner por delante en el marcador y sin ir más lejos lo que tú dices, el Levante se mete 0-2 y ¿qué hubiera pasado?
Sí, sí. Ya va haciendo cambios, Dikerred, se nota que hay minutos en las piernas del futbolista. ¿Te sorprendió, David, la entrada de Villahermosa y de Calavera, ¿no? Que no había contado prácticamente.
A ver, no lo voy a decir a toro pasado. Y después de la rueda de prensa del míster post-partido, a mí no me sorprende nada de lo que haga el míster, porque creo que lo tiene todo súper controlado. Si analizamos la rueda de prensa post-partido frente al Levante, salió este tema, el tema de los jugadores, incluso iba a decir de que bueno, todo el mundo tiene la libertad de opinar constructivamente o educadamente, más que constructivamente, lo que crea conveniente, pero él tiene muy claro cuándo tiene que entrar un jugador, cuándo tiene que entrar otro, y lo sigue haciendo. ¿Te sorprende? Pues sí, oye, porque te cambia ahí de la noche a la mañana los dos pivotes en el medio campo, que encima lo hacen bien, o sea, que tanto Villahermosa como Calatrava estuvo en la misma altura que el resto de compañeros, y la verdad que yo creo, sorprenderme, ¿no? Porque a mí el míster no me sorprende para nada, en el sentido de que yo personalmente estoy con el míster 100%.
Oye, ya a Cretaz habrá que empezar a pensar en hacerle una estatua, ¿eh? Madre mía, es que es impresionante lo que...
Yo más que una estatua le renovaría el contrato y le pondría una cláusula, que por lo menos algo sacaremos.
Yo creo, David, está siendo el mejor futbolista del Castillo, el más decisivo, ¿no crees?
Sí, hombre, la verdad que...
De lo que llevamos de liga, yo creo que está siendo el más decisivo.
Es más decisivo porque, primero, no se está acostumbrado a ver un portero, pero por lo menos en Castalia, de estas características. Segunda, ten en cuenta que por la forma de jugar del Castellón, todas las acciones de Gonzalo Creta están al borde de hacerlo bien o de hacerlo mal. Y la verdad que sí, Gonzalo Creta va a pasar a la historia como uno de los jugadores que ha pasado por Castellón, espero que esté varias temporadas, que siempre lo va a recordar la afición porque, primero, es un gran tío, segunda, es un gran portero y tercera, lo está haciendo de 10.
Pero es que sí, vamos a ver, si empezamos ahora, David, a ver cada partido, a analizar las imágenes y pensar los puntos que le ha dado Cretaz a este equipo, bueno, sí, es una barbaridad lo que ha parado este hombre en cada partido, ¿eh? Madre mía.
Para eso está, ¿eh?
Sí, bueno, pero hay nivel y nivel de porteros.
Sí, siempre decimos que Casillas nos dio...
Claro.
El 70%.
O Courtois en el Madrid.
O la jugada de Courtois, como bien decimos, o cuando en los viejos tiempos siempre se decía, nosotros que somos veteranos de guerra, que el Castellón solía jugar en la década de los 70 con Rasic y 10 más, porque Rasic lo paraba todo.
¿Ves? Claro, claro. Bueno, todos son, ¿no? Pero el rival es un rival histórico, un partido bonito, el Granada, ¿eh? Histórico. ¿Tú te acordás del Granada, ¿no? En primera.
Sí, la verdad.
Hace muchos años. Bueno, hace pocos también estuvo, pero bueno, el histórico Granada.
En la historia reciente, pero en la década de los 70 era un clásico, ¿no? Del Granada de Primera División, con el mítico viejo Los Cármenes, con grandes jugadores como Aguirre Suárez, como Campos, como Ñito de portero, como Planas arriba, Laporta. Un clásico que también pues la pasó muchas penumbras, ¿no? En la década de los 80 por el tema económico, y ahora pues ahí está luchando. Es que cuando me has dicho lo del Granada, me creía que me ibas a hablar ya del partido de Zaragoza, porque prácticamente puedes decir lo mismo, ¿no? Un gran equipo, un histórico.
Más histórico aún, hombre. El Zaragoza es más histórico aún. Sí,
hombre,
sí.
El Zaragoza, y no hay que olvidar que...
Ha ganado competición europea, ¿eh? Ha ganado la Recopa.
Ahí estamos, tú lo acabas de decir.
Y pues, Copa de Ferias
no,
también.
Me ha hecho gracia porque prácticamente todo lo que digamos, te imagino Castellón, ¿eh? Ha jugado Levante, ahora Granada, el sábado a Zaragoza. Imagínate qué partidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cuidado, que en estos momentos mira dónde está Castellón.
Sí, eso te voy a decir, que está tratando a todos de tú a tú. Castellón.
Sí. La verdad es que muy importante, esta noche va a ser un partido complicado, porque el Granada viene a más, tiene un buen entrenador, bajo un punto de vista, un clásico de la forma de jugar, no de estos modernos, ¿no? Es un chaval joven, bueno, ya tiene su edad, como es Escrivá, pero bueno, que es un tipo, un viejo zorro, ¿no? Tipo Paco López, tipo Bordalás, tipo Oltra, tipo Plaza, son todos prácticamente de las mismas generaciones. Y bueno, pues ahí va a estar nuestro Ticket Reader, que él va a seguir a la suya, al ataque y al ataque.
Muy bien, esperemos que gane el Castellón. David Reina, gracias, vamos. Pásatelo bien en Castalia, un saludo.
Venga, nos vemos a la noche en Castalia.
Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
Tres y 3:52 de la tarde, 8 minutos para que sean las 4. Ahora pasamos de lo deportivo a lo extradeportivo. Porque hoy la noticia también en el Castellón es que ha empezado en la Audiencia Provincial de Castellón, en la Ciudad de la Justicia de Castellón, el juicio contra Castellón 2005. Los directivos que presuntamente expoliaron el Club Deportivo Castellón entre 2005 y 2012. Ojo, porque el tema tiene miga, ¿eh? Para uno de los más afectados, Antonio Blasco, se le pedían 23 años y medio de prisión. Ojo, ¿eh? Ha estado Antonio Blasco, ha estado también García Osuna, ha estado Álvaro Rodríguez Esles. En fin, que hasta el viernes se va a desarrollar este juicio en Castellón. Y hoy la noticia es que tanto Antonio Blasco como Ludeña, como Verdoy, Giner, Olivares y Miralles se han declarado culpables, han reconocido los hechos por los que se les imputa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues obviamente que sus penas se van a ver reducidas tras alcanzar un acuerdo con el Club Deportivo Castellón, por el cual van a devolver parte del dinero que habían malversado. Mañana, por cierto, ha convocado el Castellón rueda de prensa, Alberto González, a las 4, a Blanca Stales, supongo, para explicar eso, para explicar que ha llegado el Castellón a un acuerdo con estos señores. Ojo, porque no han reconocido las penas ni Osuna ni Esles. Ha dicho Osuna que no conocía las cuentas del Castellón. Jesús Jiménez, otro de los personajes, acordaos, no va a ser juzgado finalmente porque su delito ha prescrito. Recuerdo que la Fiscalía les acusaba de delitos de falsedad en documento mercantil, en concurso con un delito de apropiación indebida, delitos continuados de administración desleal, alzamiento de bienes y falsedad en cuentas anuales y un delito de malversación de caudales públicos. Vamos a seguir hablando de esto ahora para acabar este tiempo de deportes.
X Derechí celebra el seu desè aniversari amb nou recorregut. Diumenge 3 de novembre, 3 modalitats, desè trail, novena marxa i primera mitja. Tu tries 21 km 300 metres, 18 km 800 metres, 9 km 300 metres. Desè aniversari X Derechí. Més info i inscripcions a www.runaddiction.es. X Derechí, 100% espadà.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, y ahora queríamos también, bueno, pues dar una pincelada sobre la otra parte de información del Club Deportivo Castellón. Una es la deportiva, que la hemos hablado ya. La otra es el juicio que ha empezado hoy a Castellón. Está por ahí Edu Chova, Periódico Mundo. Edu, ¿qué tal? Manuel Esprada, ¿cómo estás?
Hola, Juan, Manuel Esprada.
Bueno, que eso parece que eso, claro, después de la sens, de lo ve que está el club ara y en los deportivos, no sé si molesta un poc això del xuí este de Castellnou, Edu. S'ha de celebrar quan s'ha de celebrar, però ve un poc contracorrent, no?, en lo bé que està l'equip i el club ara, no?
Sí, pilla un poc a contrapeu, no? La veritat és que és una cosa que se ve arrastrant des de fa molt de temps, perquè fa algo més de 12 anys que se va iniciar tot el procés arran de la denúncia de sentiment albinegro. Però clar, la fase d'instrucció posterior, sí, aplaçaments, sí, que s'han produït, pues han fet que arribi en un moment que, clar, si te fiques a analitzar quina és la situació del club en estos moments i quina era la situació del club en el moment en què es va presentar la denúncia, doncs és radicalment diferent, no? Però vaja, jo crec que també és important que arribi este moment i que per fi es puga fer justícia després de tot el que s'ha estat peleant pues per part de Sentiment Albinegro, de Conrado Marín i tota la gent de l'associació, per a portar davant la justícia pues, els responsables del presumpte expoli que es va portar a terme al Castelló.
Sí, perquè, clar, jo pensava, en altres clubs igual ha pogut passar això, no? Però, clar, hi ha estat una associació, una xicoteta associació d'accionistes que sempre ha lluitat perquè les coses, al final, se resolgueren, no? I gràcies a ells, Edu, això, este xuí s'ha pogut i s'està poguent celebrar, no?
Sí, perquè a més ha estat pràcticament a soles des del principi, no? El club durant moltes èpoques no va prestar massa interès per solucionar això quan era el principal interessat, perquè al fi i al cap tots els diners que es puguen recuperar, si es pot finalment demostrar tot el que va passar, anirien a parar al Castelló, que al fi i al cap era el damnificat. I en canvi pues durant alguns anys pues no va mostrar, no, massa interès per tota aquesta situació. Per part d'institucions públiques pues bé, sí que és de veres que en algun moment sí que van estar ahí recolzant. Hi ha hagut institucions que en principi es van presentar com a acusació, després se van retirar, però vaja, se pot dir que el pes l'ha portat pràcticament al complet Sentiment Albinegro.
Ja ha començat avui el xuí, hem vist imatges de que ja estan declarant tots els implicats en el cas, com Antonio Blasco, Osuna i Ludeña i companyia. No anem a entrar en qüestions més tècniques del xuí i tots els delictes que pareix que estan imputats, però Edu, què esperes del xuí? Perquè clar, les penes, a Blasco crec que se li demanen 23 anys de presó, no? Què esperes que al final puga passar?
Pues home, jo no sé si al final es podrà alcançar tot el que s'està demanant, no?, per part de Sentiment Albinegro i de Fiscalia principalment, però vaja, jo crec que sí que se va poder resarcir almenys una part del que es demana, no? Ja hem estat veient avui durant el xuc que hi ha hagut diversos acusats, entre ells Antonio Blasco, que han acceptat, no?, o han reconegut els delictes, els presumptes delictes del que se'ls acusava. Altres no, però vaja, entenc que tota aquesta gent que ho ha acceptat, pues, no sé si a lo millor en la quantitat de penes de presó i de compensació econòmica que se demanava, però una part sí que acabaran pagant, no?, del que se demanava.
Sí, sí, bueno, que tu ho has dit, no?, resarcir, perquè clar, si se confirma, és que va ser, bueno, tenim que parlar presumptament d'un expolio, no?, però és que va ser una situació tremenda lo que, si se confirma lo que van fer estos senyors, quan dirigien el Castelló.
Sí, recordo que, bueno, l'escrit de Fiscalia tassava el mal fet en més de 7 milions d'euros.
Sí, sí, sí.
Que ho agafes, sí, és un bon pressupost, per a una temporada. A banda, pues, bueno, això és a nivell econòmic, però claro, tot el que van causar, perquè el descens administratiu pues, a la tercera divisió, ja sabem tot després el que va costar de tornar a recuperar la categoria, van ser 7 anys a tercera divisió penant, en molts moments amb el club al borde de la supervivència o a punt, sí, sí, de desaparèixer i tot el que va acarrear allò.
Molt bé, Edu, bueno, pues així és el començament del xuí, que se desenvoluparà fins el proper divendres, i ho hem parlat així amb el company Edu Chova del periòdic Comundo. Edu, gràcies, un fort abraç, cuida't.
A vosaltres, Juan, un abraç.
Deportes, deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, pues la información del juicio contra Castellón, juicio que se alargará hasta el próximo viernes. Así que mañana, si hay alguna novedad, también la contaremos. Nos vamos, van a ser las 4 en punto de la tarde. Se quedan con la mejor de las compañías, la radio y la COPE. Mañana más. Adiós.